Pues vamos a continuar conociendo un poquito más nuestro patrimonio monumental, que es la serie que durante este curso, este año, nos está entregando en capítulos el director del archivo de Laredo, Baldomero Brígido Gaviola, que está aquí con nosotros y que a quien todos conocemos por el apelativo de Meri. Buenos días, Meri.
Buenos días. Bienvenido. Es un diminutivo del nombre.
Sí, de Baldomeri.
Sí, Baldomero, éramos cinco en la familia, pues había que definirnos. Entonces, Baldomero, Mero, Merito, Meri, yo era el último, pues por eso... De ahí viene.
Curioso, y ahora resulta que eres un señor ya, heredero de la tradición, ¿no?
Ya, pero no cambio, no me cambia el nombre.
Bueno, pues nada, muchas gracias por acompañarnos, por venir a Radio Laredo una vez más, para compartir, resultados de muchas investigaciones, no todas son tuyas, pero sí que, bueno, pues hay que valorar muchísimo que... en tu tiempo libre, que supongo que no es mucho, como el de todos los que trabajamos, pues recopilas y ordenas, pones en orden y nos ayuda a conocer, pues en esta temporada, nuestro patrimonio monumental. Hemos hablado ya de varios edificios y hoy quieres contarnos algo de uno, muy, muy querido, muy apreciado en Laredo, salvo que tengas conflictos con la justicia. Bueno, pues venga, preséntanoslo.
Efectivamente, vamos a hablar hoy de la Casa Palacio de Ramón Carasa, que era conocida históricamente como el edificio de las cuatro témporas. La Casa Palacio de Ramón Carasa es conocida en Laredo, como ya digo, por el edificio de las cuatro témporas, debido a las figuras femeninas que figuran encima del balcón corrido que está en la fachada principal y que representan a las cuatro estaciones del año y que se encuentran en el cuerpo central de la edificación. Se construyó esta edificación en el ensanche de la población de Laredo, justo cuando se amplía la Puebla Vieja de Laredo, cuando empiezan a derribar las murallas medievales, se realizan varias edificaciones, entre ellos esta de don Ramón Carasa, en el Arenal y Playa, junto a la Alameda, se describe así en la escritura de propiedad. Alameda Nueva, de finales del siglo XIX. En concreto, está grabada la fecha de la inauguración de la casa en la losa del suelo, justo en el desembarco de la escalera del soportal, correspondiendo al día 16 de julio de 1870, que fue justo cuando Ramón Carasa dio una fiesta e inauguró su palacete. Hay autores, como la historiadora del arte María Teresa Paliza Monduate, que atribuyen este palacio a un afamado arquitecto, ingeniero y ayudante de obras públicas que era Darío Regoyos Morenillo, padre del famoso pintor Darío de Regoyos, que fue el artífice, arquitecto y pintor del barrio de Argüelles, y quien había dirigido ya las obras de construcción de la vía férrea al pasar por el Cantábrico. Aunque este dato, el dato de la autoría del edificio, habrá que contrastarle cuando encontremos el proyecto original del edificio, que no hemos sido capaces hasta el momento de encontrarlo. Como saben ustedes, parte del archivo, prácticamente todo el archivo municipal e histórico, se trasladó al Archivo Histórico Provincial de Cantabria y aún quedan legajos todavía sin clasificar. El edificio de las cuatro témporas, o Casa Palacio Ramón Carasa, se compone de un cuerpo central, abierto totalmente al exterior, y dos alas o cuerpos que avanzan hacia adelante. El profesor Luis Azatornil, en su obra Arquitectura y Desarrollo Urbano de Cantabria en el siglo XIX, encuadra esta Casa Palacio en las tendencias decorativas de arquitectura doméstica que se inspira en los esquemas de las villas italianas e incluye una veranda férrea entre cuerpos adelantados y chavados. Es decir, que es una de las edificaciones que, si analizamos toda la evolución de los palacetes italianos, es una especie de copia, por decirlo de una manera, que se hace en Laredo.
El edificio es precioso, es único, es original, ¿no? Bueno, pues realmente llama la atención si te fijas en él, ¿no?
Pues si te fijas ahora es que llama la atención. Imagínate en el siglo XIX, acostumbrados todos ahí a vivir en las casas de la Puebla Vieja y apiladas, tener un palacio, pues para todos era una cosa pues de gran interés, como así ha sido, y quizás por eso se haya mantenido hasta nuestros días. Apreciamos en este edificio la ordenación geométrica de sus formas, rompiendo con la tendencia natural de los palacios renacentistas introvertidos, pasándose a un palacio que se vuelca totalmente hacia el exterior. Uh-huh. Este tipo de palacio se caracteriza por un poco de inclinación de cubiertas, de ventanales altos en primer piso, decoraciones de esculturas en su parte más alta y con un gran balcón corrido con rejas de hierro forjado. Uh-huh. Esta casa-palacio es propiamente una reminiscencia paladiana, con su jardín privado al frente y con su verja magnífica que cierra todo el perímetro de la misma, dando un aspecto señorial lleno de atractivo al edificio. No estaban acostumbrados en Laredo y en Cantabria a tener esta serie de palacetes. Claro. Y este hombre, que ya venía, como voy a decir, de América, había conocido allí también numerosas edificaciones, conocía perfectamente también por sus viajes todos los palacios italianos, pues quiso dejar en su tierra natal este edificio.
Hay que decir que el edificio, bueno, pues a propósito, además, está orientado hacia el sur. La gran parte de la vida del edificio, los salones, las habitaciones, suponemos, ¿no?, que la planta de arriba tendría las habitaciones orientadas hacia el sur, que es donde más horas de luz solar pues se tienen, ¿no? Y que la parte trasera, pues sí que es cierto que no tiene tanta vida, ¿no? Tanto detalle, tanta decoración. Recuerda un poco, o bastante, ¿no?, a edificios tipo Renacimiento, ¿no? Con mucha luz, con mucha no sé, con mucha imaginería, ¿no?
Sí, imagínate, toda la parte central era y delantera era una alameda con las vistas preciosas y la parte trasera llegaba al mar. Uh-huh. De hecho, se hicieron las vallas traseras, precisamente los muros traseros, porque daba el mar contra la propia edificación. Uh-huh. Que ahora nos parece imposible, pero que hace ciento y pico años, pues la mar llegaba ahí.
Ciento y muchos años, ¿eh? Casi 150 va a hacer en 2020 este edificio.
Este edificio, que no estaría mal hacer una exposición sobre el mismo y a la vez recuperar toda esta serie de edificios del siglo XIX que tanto han hecho por engrandecer el pueblo y embellecerlo. Uh-huh. Antes hablábamos de las figuras de las cuatro témporas de Laredo. Especialmente en el norte de España se han empleado para tratar de interpretar y predecir el tiempo que harán cada una de las estaciones siguientes a las témporas correspondientes. Históricamente, el poner estas imágenes en esos edificios es una tradición cristiana. El objeto de las témporas es dar gracias a Dios por los beneficios recibidos de la tierra y a pedirle su bendición sobre las cosechas para que éstas fueran abundantes. Por ello, se representan con esculturas femeninas, con diversos frutos, flores, espigas, frutas, etcétera, dependiendo de la etapa del año que representen. Hoy en día las esculturas originales se conservan en las escalinatas del edificio y las que están en la parte alta ahora del edificio son unas réplicas. Es decir, que todas las personas que vayan podrán contemplar las originales en el interior del edificio. Y como era una alameda nueva, habría que buscarle un nombre, porque se hizo una calle que corrió a cargo con sus aceras de este señor también, y la familia Carasa habían hecho su fortuna en América, tanto Ramón como su sobrino Francisco, que es el que hizo la casa de al lado. Por eso no es de extrañar que el 16 de marzo de 1873 se diera lectura de una instancia enviada al Pleno Municipal por Ramón Carasa, por la que pide su título, que se titule a la calle que se realizaba en esos momentos delante del edificio como calle de La Habana. ¿Y por qué? Pues porque este hombre había vivido en la Habana y quería tener un recuerdo de ello y por supuesto también un recuerdo de los palacetes que había en La Habana. Y entonces el Pleno, considerando que el solicitante, don Ramón Carasa, es el primero que ha construido el edificio de su propiedad sito en la Alameda, el cual hermosea en mucho la entrada de esta villa, dicen los concejales y el alcalde, habiendo con él estimulado también a los demás habitantes a que construyan en aquel lugar, como lo está haciendo su sobrino Francisco Carasa, es decir, el edificio actual del ayuntamiento, acordó acceder en todo a la petición y dar el nombre de calle de La Habana a la que forman mencionadas casas, con lo que se dará un grato recuerdo no solo a los hijos de Laredo, que pasaron sus mejores años de vida en Cuba, y los que hoy viven en las famosas Antillas, de donde procedían los caudales que de varios modos se manifiestan en esta localidad y pagando así un justo tributo al país de donde proceden. Eso fue la petición que hizo don Ramón Carasa, y el ayuntamiento, como vemos, pues lo aprobó por unanimidad. Aunque no fuese el único nombre de la calle, parece que esta calle ha tenido pues por lo menos cuatro o cinco nombres. El nombre de la calle La Habana no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pronto se convirtió en el paseo de Alfonso XII, ya que unos años más tarde, tras la visita al rey de la Villa de Laredo, deciden hacer un homenaje al rey por esta visita y ponen la calle de La Habana como paseo de Alfonso XII.
Algo que no debió contrariar a Ramón Carasa, porque fue Ramón Carasa el anfitrión, ¿no?
Está claro.
La persona que trajo a Laredo al rey, ¿no?
Sí, además del rey vino junto a su esposa, María Cristina, su segunda esposa, de Habsburgo, Lorena, y las infantas Doña María de la Paz y Doña María Eulalia, que vinieron a Cantabria, precisamente invitados por el marqués de Comillas, don Antonio López, a la villa de los arzobispos. El rey y su familia aprovecharon para visitar varios pueblos de la provincia, entre ellos Santoña, Laredo y Castro Urdiales. Las villas se engalanaron en sus accesos con arcos de bienvenida en honor a la visita regia. La llegada a Laredo en el carruaje de Ramón Carasa fue motivada por la invitación realizada por el alcalde de entonces, que era Juan José de la Lastra, en unión de varios laredanos contribuyentes, como fueron Victorino del Castillo, Nicolás Gereda, Lucas Marsella y Pedro Gutiérrez, que encargó del vecindario para que desde la Villa Santoña se trasladaran a esta de Laredo. Desde aquel momento, tan emotivo día, hoy nos queda la pintura realizada por el francés Paul Ratier, que figura en una preciosidad de fotografía donde aparecen los laredanos y las laredanas saludando al rey y a su séquito.
Ese cuadro está en el archivo también en Menéndez Pelayo, en la biblioteca Menéndez Pelayo, lo tienen guardadito.
Sí, lo que no sé es dónde está el original, si es una copia o no.
Puede ser.
Porque aquí también había otro en Laredo. Pero bueno, en todo caso se ha conservado una copia, que es la que yo he realizado la fotografía, y se ve precioso las imágenes. ¿Por qué? Porque aquí no solo aparecen las clases pudientes, sino aparecen las mujeres humildes, las mujeres de la mar, con sus carpanchos también, figuran con sus ropajes, que fíjate qué coloridos le dan, amarillos, rojos, es decir, que se visten para la ocasión, para este momento. Luego esta calle ha tenido otras denominaciones, como todos sabemos, la Avenida de José Antonio, luego Avenida de España, y por lo menos que yo conozca han tenido estas cuatro denominaciones.
Galán y García Hernández también le pusieron en
Galán y García,
la
pero eso fue un casi momentáneo cuando el golpe que dieron en Huesca, me parece. Sí, sí. O sea, que cinco nombres para la misma calle, es decir, que es una calle que tiene bastante importancia. Luego la Cofradía de Pescadores adquirió el edificio en 1943 y el objetivo que tenía la Cofradía de Pescadores, como bien dice la documentación histórica, es que lo adquirían para dedicarle a la institución de servicios culturales y beneficios para los asociados y sus familias. Entonces la Cofradía de Pescadores de San Martín se volcó con la idea de la creación de una escuela de pesca para paliar las necesidades educativas en el municipio de Laredo, invirtiendo importantes caudales económicos. Hay mucha gente de Laredo que ha pasado por esta escuela de pesca. Y que todo el mundo conocía a sus profesores, recuerdan a don Octavio.
Era una idea que ya tenían en los años 30, durante la República también, pero por aquello de los dineros no fueron capaces de echar a andar.
Efectivamente, y la Cofradía de Pescadores, en este momento, que tampoco es que hubieran boyantes, pero sí que tenían cierto patrimonio, dedicaron toda su inversión, efectivamente, a la Escuela Elemental de Pesca, para acondicionando las aulas, pagando a los profesores, para que los hijos de los marineros, e incluso otros que no fueran de los marineros, pudieran formarse y educarse en esta villa.
Lo que no se sabe de momento muy bien tampoco es cómo los herederos de Ramón Carasa acaban cediéndole, ¿no?, la propiedad cediéndole la propiedad a la cofradía, ¿no?
Sí, bueno, lo venden. Y tenemos la escritura de propiedad.
Ah, sí, qué bien.
Sí, la compra se realizó ante el notario Ignacio Nar el 11 de diciembre de 1943, habiendo sido adquirida sus legítimos propietarios descendientes del primer propietario. Entonces la cofradía se lo compró a Ramón Carasa, a los descendientes de Ramón Carasa, que eran Lucio Redondo Carasa, María Josefa Redondo, Laura Carasa de la Torre, Ramón Carasa, Francisco Carasa, Ramiro Carasa y José Carasa de la Sierra. Además de este edificio, la cofradía de pescadores compra los dos terrenos anejos traseros de la finca. Previamente a la adquisición, se celebró una junta general extraordinaria de la cofradía de pescadores de San Martín el 29 de noviembre de 1943, presidida entonces por el jefe del pósito de pescadores, don Andrés Díaz del Solar, siendo secretario Victorino Díaz del Castillo, y con los vocales Vicente Arechega, Lázaro Castillo, Pedro González y Luis Gómez, donde se dice lo siguiente: el señor jefe expone a los reunidos que el motivo de la citación es el dar lectura de las pólizas de concesión de un préstamo de 215.000 pesetas que el Instituto Social de la Marina concede al pósito de pescadores con destino a la adquisición del inmueble de los herederos de Ramiro Carasa, sito en la Alameda José Antonio Primo de Rivera, con objeto de dedicarle a la institución de servicios culturales y beneficios para los asociados y la familia. 215, es decir, 215.000 pesetas es lo que costó el edificio. Pues, hombre, si lo piensas para aquel momento,
en el año 43, en la posguerra, justo. Pues,
un dineral que se encargó de ceder la cofradía, el Instituto Social de la Marina, y luego pagarle la cofradía poco a poco. Tras la Guerra Civil, este principio reformista un poco del ámbito de la mar lo iba a capitalizar el gobierno a través de una figura aristocrática, de don Pascual Díaz de Rivera y Casares, que fue el segundo marqués de Valterra y quien estaba casado con María de Lourdes, escribá de Romaní y de Santemar, quince marquesa de Espinardo. Y lo digo porque este hombre, que hoy en día tiene un cuadro en la cofradía de pescadores de San Martín de Laredo, luchó en favor de los pescadores y fue uno de los que brindó a la cofradía de pescadores una serie de subvenciones para que potenciar directamente la escuela de pesca y que los alumnos vinieran. Hay numerosas anécdotas que quedan en el recuerdo de los alumnos de la citada escuela. Uno de ellos, Pedro Roseñada Miana, nos comenta que era una escuela abierta, que era gratuita para todo aquel que fuera la misma. Aún se acuerda de la mecánica de los cuatro tiempos de los motores que les enseñaban, como admisión, compresión, trabajo y escape, porque ahí estaba también el abuelo de Miguel Ángel Montes, dando clases de motores. Además, decían que tenía una clase denominada La Rosa de los Vientos, que era para conocer la situación de los vientos, y lo aprendían cantando, con lo cual le resultaba mucho más fácil el aprendizaje. Es decir, que yo creo que aprendían de todo, de motores, de matemáticas. Bueno. Se entraba al edificio por el lateral derecho, en lo que hoy es la cuarta ventana, y se usaba la mitad del edificio para los alumnos. Recuerda este hombre también, a modo anécdota, que en el llamado Cine Cantabria, muchas tardes, a las 7, daban una película del oeste, y la citada clase de pesca, que era a las 8, se veía diezmada por los alumnos, porque todo el mundo saltaba por las ventanas y se iban directamente al cine.
A ver la película.
Sí. Nos reitera Pedro Roseñada que Andrés Díaz del Solar, el Barandio, fue un gran presidente y un gran potenciador de la Escuela de Pesca de Laredo. Además, desde la Escuela de Pesca, los días de invierno, donde los pescadores no podían salir a la mar, había una cierta precariedad económica en las familias. Se intentaba paliar este daño repartiendo a cada niño y niña los productos alimenticios como queso, leche, chocolate, es decir, productos de primera necesidad. Además de la escuela de pesca, más recientemente, y esto lo hemos conocido todos, hay un tránsito hacia lo que es el Palacio de Justicia, lo que me comentabas anteriormente.
Sí.
Al abrir otros colegios en la villa, como fue el José Antonio y Villa del Mar, hizo que las aulas del palacio comenzaran a quedarse desiertas de alumnado. En esta coyuntura, y ya a finales de los años 60, del siglo XX, desde el ayuntamiento se despierta un interés por la adquisición del citado edificio. Así se insta a la cofradía de pescadores a que le vendan el palacio y el terreno anejo al mismo, con las edificaciones traseras de su propiedad, que tenían arrendadas, una de ellas a la ayudantía de Marina de Distrito desde el año 1947, que todos nosotros hemos conocido.
Sí, sí, el parking de la ayudantía de Marina.
Efectivamente. Comienzan así unas conversaciones que se prolongaron durante varios años, hasta diciembre del año 1973. fecha en la que definitivamente la Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo venderá al Ayuntamiento de Laredo tanto el Palacio de las Cuatro Témporas como el terreno trasero anejo con sus edificaciones que lindaban con la Alameda de Miramar. El objetivo que tenía el Ayuntamiento de Laredo para su adquisición lo vemos reflejado en un acta de pleno de la cofradía de 1 de diciembre de 1969, donde el patrón mayor, Eleuterio Domingo San Emeterio Castillo, que todos lo conocíamos como Mingo, expone al resto de la junta directiva la llegada a sus instalaciones de una carta fechada con fecha de 29 de octubre de 1969, firmada por el entonces alcalde de la villa de Laredo, Antonio Fernández Enríquez, a quien le debemos gran parte de, bueno, gran parte o prácticamente la totalidad a estos dos señores y a la cofradía, el que hoy tengamos el Palacio de Justicia. Esta instancia decía lo siguiente: señor don Domingo San Emeterio, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Laredo, mi querido amigo, nuevamente desea este ayuntamiento volver a conversar sobre el tema de la posible adquisición del edificio propiedad de esta cofradía enclavado en la avenida de José Antonio y que lleva el nombre de Fundación Marqués de Valterra.
Sí.
Como sabes, la idea que tenemos es dedicar dicho edificio a Palacio de Justicia y otros servicios de carácter público, educativo y juvenil. En definitiva, servicios importantes tanto para nuestro desarrollo como para la importancia comarcal que nuestra villa debe tener, tanto en el presente como en el futuro. Es por ello por lo que te ruego, expreso y deseo de la Junta Directiva del Gobierno de ese Cabildo y le manifiestes que estoy dispuesto a reunirme con ellos cuando lo deseen. Adelanto nuevamente que solo me mueve a esta corporación el promover y el proponer esta transacción y la idea de un mejor servicio a nuestro querido Laredo. Pendiente de sus noticias, pues recibo un fuerte abrazo. Es decir, que fue un visionario. Fernández Enríquez luchó con la cofradía codo a codo y en unión para sacar adelante los proyectos importantes de Laredo, y esto ha sido un ejemplo para todos. Y fruto de ello es que en la actualidad pues tengamos el edificio como Palacio de Justicia. Desde los años que acabo de decir, de los años 60. Y luego el ayuntamiento lo compraría posteriormente. Su deseo de comprar el edificio del ayuntamiento en el año, como he dicho, 1973, y a partir de aquí pues todo el mundo sabe la evolución del mismo hasta que lo adquiere el ayuntamiento actual para sede de central de las oficinas administrativas del ayuntamiento.
Bueno, y es nuestro, pero no es nuestro, no lo tenemos nosotros en propiedad ahora mismo. La Consejería de Justicia, ¿no?, la que, o la Consejería de Presidencia, la que gestiona lo que pasa en el interior. Y los funcionarios están reclamando pues una actualización del edificio, una puesta al día, pero bueno, ahí... ¿El edificio por dentro está intacto? ¿Tú crees que sí? Según entras, al fondo te encuentras la escalinata, luego las dos salas, se abren las oficinas de los dos juzgados, el registro está en la a mano derecha según entras, y arriba está muy remodelado, remozado, ¿o tú crees que es la distribución original?
Yo creo que se ha remozado un poco porque eran salones grandes donde estaban los niños, es decir, lo que se han dividido son las en oficinas administrativas, lo que antes era un gran salón. Cuando se entraba aquí había un gran salón, que había una estufa donde había leña y donde se calentaban los niños, y lo que han hecho ha sido, yo creo que es dividir las salas en...
Y especulando un poco, estaría bien cederle un terreno a los juzgados y que nos dejaran el edificio para otros usos, ¿no?
Sí, como digo, que el ayuntamiento que adquirimos en el 73 y este, bueno, en el 73 este y el otro más recientemente, pues yo creo que sería interesante el edificio y la parte trasera también. Fíjate, tenemos un aparcamiento y ahí sí que se podría haber hecho, no lo sé, que
ya.
Sí, bueno, doctores tiene la madre, claro, Santa Iglesia, bueno, sí, pero algo para,
algo no sé,
para asociaciones y, o para...
Y desde luego, de tirarlo, nada, de conservarlo,
hombre,
fijo.
Es una de las pocas joyas.
Después de lo que hemos hablado de este edificio.
Sí, yo creo que siempre estamos hablando, y con estas conferencias y con todo el apoyo que dais vosotros a la cultura de Laredo, es que tenemos que conservar la identidad y preservarla de todo. Es que estamos, en esta era tecnológica, estamos desapareciendo a ritmo estamos agigantados.
Claro, pero el ayuntamiento no puede comprarlo todo.
Está claro que no puede comprarlo todo, pero con sacrificio tampoco podía la cofradía y compró el edificio, luego prácticamente lo cedió en proporción mucho más barato. Quien quiere puede, si no se puede un año, se puede en dos y si no en diez.
Bueno, yo creo que... pues nos quedamos con esa idea y la necesaria protección, como mínimo, del el Palacio de las Cuatro Témporas de don Ramón Carasa. Mary, muchas gracias por este informe, por eso, por son datos, son bueno, pues publicaciones, son referencias que has ido recopilando hormiguita, como una hormiguita ahí, y que las has reunido todas, las publicaste en el coleccionable, iba a decir, en el semanal del diario Montañés, y básicamente basamos este informe en ese estupendo reportaje, en ese estupendo trabajo. Así que enhorabuena y muchas gracias.
Gracias a vosotros por la labor de difusión cultural que hay del pueblo y que creo que es necesaria. Lo que hemos hablado.
Venga, hasta un próximo programa.
Hasta luego.